Aquí comienza Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción, Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
Hoy quiero saludar muy especialmente a toda la audiencia de Radio Camacuá, hombres y mujeres de AEBU, que hacen posible esta audición. Quiero agradecer y saludar especialmente a los compañeros del área técnica de la radio y a los compañeros también especialmente y compañeras de la Secretaría de Prensa y Propaganda, porque hoy estamos cumpliendo 2 meses de Camacuá Reconquista.
Ah, qué lindo mensaje. Bueno, feliz cumpleaños. ¿Sabes cuántos programas llevamos?
¿Cuántos?
Hasta el día de hoy, yo llevo la cuenta minuciosamente, 42 con el de hoy.
Interesante, hace, como les decíamos, 2 meses. Entonces, desde aquel 5 de mayo, día de aniversario de AEBU, en la cual esta radio está al aire y a través de su página, radiocamacuá.uy, saliendo en vivo.
En este programa, en el número 42, pseudo aniversario, tenemos en estudios, en vivo, de entrevista central, con Álvaro Pévere. Ya hemos escuchado su voz en alguna ocasión, pero nunca lo habíamos tenido acá en estudios como entrevistado. Así que vamos a conocerlo. Él es integrante del Consejo de Banca Oficial de AEBU. Hoy en día es el presidente en ejercicio, aparte. Y bueno, hoy se reunió el Consejo. Hay novedades importantes en el tema, así que vamos a conversar con él.
Bien, vamos a estar con el resumen de noticias de la jornada y vamos a tener también novedades de la Sala Camacuá, porque les estuvimos contando que se reestrenó en honor al mérito de Margarita Musto, que va a ir todos los miércoles de julio, como les contamos, pero además esta obra es acompañada por una muestra fotográfica sobre este tema, así que les vamos a estar adelantando.
En el foyer de la sala.
En el foyer de la sala, exactamente. Vamos ahora al resumen de noticias.
En Camacuá y Reconquista, noticias.
Cancela todo.
Para este martes a las 5 de la tarde estaba pactada una reunión entre el presidente de la República, Tabaré Vázquez, y varios líderes de la oposición para tratar el tema de la política del petróleo y los hidrocarburos.
Sin embargo, unas horas antes de la reunión, esta fue cancelada. Según explicó el sitio web de Presidencia, el motivo fue que los representantes del Partido Nacional pidieron un plazo adicional para estudiar este tema.
Uno de los principales objetivos de este encuentro interpartidario es analizar la creación de la institución para administrar recursos hidrocarburíferos.
Hay para todos.
Uruguay es el país con mejor distribución de la riqueza en América Latina, con un índice de Gini de 0.382 puntos, según dijo hoy públicamente el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri.
Este índice califica a los países de 0 a 1, siendo los puntajes más bajos los que se acercan a la igualdad perfecta. Detrás de Uruguay están Perú con 0.444, Chile con 0.509 y Paraguay con 0.522. Vamos a escuchar a la compañera Eva Sarfman de la CTA, que nos va a contar brevemente qué es el índice de Gini.
Bueno, el índice de Gini es una medida que se usa para medir la desigualdad del ingreso. O sea, se puede usar para medir la desigualdad de cualquier variable, pero en particular, aquí aplicada, se utiliza para medir la desigualdad del ingreso dentro de la población de un país. Es un índice que se construye de la siguiente forma. Es un número que va entre 0 y 1, ¿no? Cero, el valor 0 correspondería a una igualdad perfecta. Quiere decir que si tuviéramos un determinado nivel de ingresos en un país, todas las personas, cada una de las personas, se queda con una cantidad exactamente igual del ingreso, ¿tá? Y el número 1, que sería el otro extremo del índice, sería una desigualdad absoluta. Quiere decir que de todo el ingreso de un país hay una sola persona que se apropia de ese ingreso y el resto no se apropia de nada. En el medio es justamente es donde están la mayoría de los países, no hay tales casos extremos, son simplemente extremos. Entonces los países, digamos, el índice de Gini para cada país se va construyendo, y va dando un valor que está entre 0 y 1. En general, los países suelen estar más o menos en el medio, ¿no? O sea, en torno de 0,3, 0,4, 0,5, los países más igualitarios tienen índices de Gini más bajos, y los países más desigualitarios tienen índices de Gini más altos. Y ese es el indicador.
Seguinos a través de Facebook. facebook.com/radiocamacua.
Siguiendo con este tema, el desafío del gobierno es poder mantener la capacidad de redistribución de la riqueza y de mejora de los ingresos, aún en los momentos más complejos, sentenció Pablo Ferreri hoy en conferencia de prensa.
Subidita.
Hoy, el INE, Instituto Nacional de Estadística, dio cuenta de una suba del IPC, el índice de precios al consumo, correspondiente al pasado mes de junio.
El aumento en el último mes fue de 0,4%. Además, en lo que va de 2016, el crecimiento del IPC es del 7,09% y en el último año móvil la suba es del 10,94%.
Los rubros que más incrementaron su precio en junio fueron los alimentos, las bebidas analcohólicas, los hoteles y los restaurantes. Por el contrario, aquellos sectores en los que bajaron los precios fueron el transporte, recreación y cultura y comunicaciones.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista.
Tómate un tiempo.
Esta mañana se reunieron el presidente Tabaré Vázquez y el canciller Rodolfo Nigno Boa con el canciller de Brasil, José Serra. En el encuentro con Vázquez, Serra opinó sobre la asunción del venezolano Nicolás Maduro como presidente pro tempore del Mercosur.
Según recoge el diario El Observador, el brasileño piensa que hay que buscar una solución intermedia, que dé un plazo hasta mediados de agosto para definir el traspaso de mando, al que Uruguay está afín, pero otros países como Paraguay no.
Nosotros tenemos una posición intermedia. Entendemos perfectamente el planteo de Paraguay y vamos a buscar una salida común, concluyó Serra.
Pie de guerra.
Esta decisión del gobierno de ratificar las pautas salariales va a generar una conflictividad gigantesca, dijo hoy el presidente del PCNT, Fernando Pereira, en entrevista con La Diaria.
El estado de ánimo es no perder el salario. Si hay una inflación por encima del 10% y la pauta es menor al 10%, no hay que ser economista para saber que en algún momento va a haber una pérdida salarial, afirmó Pereira.
El dirigente explicó que el pedido de la central es un correctivo anual por inflación y garantizar el empate. Y agregó, ¿puede plantearse que esta solicitud es descabellada, es radical? No, es lo mínimo que cualquier persona plantea, mantener lo que tenía el día anterior.
Un penal.
El Zunca analiza por estas horas realizar una denuncia penal por la muerte de un trabajador en Rocha que cayó desde 8 metros cuando colocaba un techo, informó en su edición de hoy el diario La República.
El gremio de la construcción realizó ayer un paro y, según explicó su presidente, que es Faustino Rodríguez, ahora están a la espera de un informe del Ministerio de Trabajo para decidir si efectúan la denuncia ante la justicia.
Hacemos la primera tanda en Camacuá y Reconquista y ya viene la entrevista central con Álvaro Pévere.
Radio Camacuá, la radio de AEBU. Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy. La biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy. Si estás todo el día frente a una computadora, preocúpate por tu espalda, tu vista y también
tus manos y muñecas. Cada media hora es bueno un intervalo de 5 minutos para combatir la fatiga ocular. Tu silla debe ser cómoda y con una altura correcta para combatir el síndrome del túnel carpiano o la tendinitis. Es un consejo de la Comisión de Salud Laboral de AEBU. Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy. Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además, servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy. Si querés vivir un sueño hecho realidad, descubrí el complejo turístico que lleva el nombre de nuestro querido compañero Juanjo Ramos. Ubicado en Termas del Daimán, es un espacio para encontrarte con la naturaleza y disfrutar con familia y amigos. Habitaciones con aire acondicionado, deck techado y acceso directo a la piscina de agua termal. Incluye desayuno continental y todas las comodidades. Reserva con anticipación llamando al 2-902-5535, interno 100. Una historia de solidaridad plasmada en un sueño hecho realidad. Complejo Juanjo Ramos, Termas del Daimán. La capacitación político-sindical siempre fue una preocupación para AEBU. Por eso desarrollamos el área de formación sindical. Capacitamos en legislación, salud, calidad de vida, psicología ocupacional, negociación, historia del movimiento sindical, entre otros temas. La capacitación no es solo un derecho, sino un deber para los trabajadores. Consulta temas y horarios en aebu.org.uy. De jueves a sábado, desde las 21 horas, te esperamos en nuestra sala Camacuá con espectáculos de primer nivel. Los afiliados de AEBU tienen 2x1. Conoce la programación en aebu.org.uy.
Camacuá y Reconquista. Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
Bueno, vamos a tener que empezar de vuelta porque la verdad que les pedimos disculpas. Pasó algo muy curioso en el estudio y no pudimos evitar reírnos. No era por el tema que estamos hablando, en realidad, que no es gracioso, es totalmente en serio. Pero bueno, cosas que pasan. Vamos a empezar nuevamente a contarles esto que estaba por pasar.
Quisimos tener un efecto sorpresa y no salió.
Ya está en la sala de Camacuá esta muestra de la que adelantamos y vamos a leer lo que estábamos diciendo. Se dice habitualmente que la fotografía es memoria. La memoria es un vínculo con el pasado y ella nos posiciona ante el futuro.
La memoria colectiva hace referencia a los recuerdos que una sociedad guarda, comparte y transmite a las nuevas generaciones y es la clave para comprender el rumbo de todo grupo humano.
Cada 20 de mayo desde 1996, madres y familiares de detenidos desaparecidos convocan a la población a la Marcha del Silencio. Es sin duda una de las pocas movilizaciones multitudinarias que se realizan en el país, en las que miles de personas interpelan cada año a las autoridades por verdad, justicia, memoria y nunca más.
Desde el silencio atronador en el que la marcha avanza, surgen estas fotos captadas por las miradas de 38 fotógrafos y fotógrafas. Imágenes del silencio es la trama que emerge de surcir estas fotografías, en su mayoría concebidas para informar a través de la prensa sobre la incansable búsqueda de los desaparecidos.
El equipo de producción agradece a todos los colegas que generosamente brindaron su material y confiaron en el criterio de trabajo de este proyecto. Deseamos que sea un nuevo aporte a la memoria colectiva de nuestro pueblo.
Así es como se presenta esta muestra de fotos que se inauguró el viernes pasado a propósito del reestreno de En Honor al Mérito, como les comentábamos, y está allí en el foyer de la sala Camacuá. Va a estar, a propósito de esto, disculpen, estuvimos conversando con el equipo, preguntando un poco cómo surge y de dónde viene esta muestra, que realmente está muy interesante y queremos recomendarles que no se la pierdan. Vamos a escuchar ahora a Carlos Trigo, del equipo de Sala Camacuá, que nos va a contar sobre esta muestra.
Bueno, queremos invitar a todos a que vengan al foyer de Sala Camacuá con motivo de los 40 años del asesinato de Selmar Michelini, la reinauguración de la sala y muy especialmente la puesta en escena nuevamente de la obra En Honor al Mérito de Margarita Musto. Esta muestra que estamos presentando refleja todas las marchas del silencio que han habido durante todo este periodo desde que abandonamos la dictadura en la que se empezó a hacer.
Camacuá y Reconquista.
Como les comentábamos, esta muestra viene del Museo de la Memoria y Carlos Trigo nos va a contar sobre esto y bueno, hasta cuándo además se puede visitar.
La muestra viene del Museo de la Memoria, fue ideado acá en el mismo el equipo de la sala con Galleda, todos los que habitualmente estamos trabajando. Se consideró de que era una muy buena oportunidad para dar a conocer todas esas fotografías que normalmente no se ven, apoyando fundamentalmente la presentación de la obra, una obra que ya había estado en cartel durante 2 años, pero que hacía mucho tiempo que no se veía. Y entonces, bueno, estamos reaprovechando.
¿Y hasta cuándo se puede visitar la muestra?
La muestra se va a poder visitar durante todo el mes de julio. Después vamos a hacerla itinerante, vamos a irla presentando en distintas seccionales de AEBU del interior del país.
Camacuá y Reconquista.
A medida que la muestra vaya rotando por los distintos puntos del país, como contaba Carlos Trigo, iremos avisando para que la gente de esas ciudades estén al tanto. Como decíamos, se trata de una muestra de 38 fotógrafos. Vamos a nombrar solo algunos, capaz que los más conocidos: Marisa Adano, Ricardo Antunes, Alejandro Arigón, Pantas Tiazarán, Anabela Balduvino, Leo Barizoni, Oscar Bonilla, Mauricio Bruno, Javier Calvelo, Matilde Campodónico, Leonardo Camaño, Marcelo Casacuberta y Benjamín Castelli. Bueno, ahí nombramos unos 15 más o menos, pero hay muchos más. ¿Vamos a hacer una nueva tanda o tenemos algún aviso más?
Un segundito, en realidad lo que quería era comentarles el equipo de producción de esta muestra, que son Anabela Balduino, Ricardo Gómez, Pablo Porciúncula y Cecilia Vidal. Y aprovechar también que estamos hablando de la sala para decirles que quedan 4 miércoles para ver En Honor al Mérito, y que nosotros además tenemos entradas dobles para sortear entre los oyentes, además en este día tan especial en el que estamos cumpliendo 2 meses de programa. Recordarles que quienes estén interesados en ganarse una entrada doble para venir a la sala, que pueden usarla por supuesto para venir a ver a En Honor al Mérito el miércoles, pero también una extensa programación que capaz que más adelante les contamos en detalle, tienen que escribirnos a través del Facebook. Entran a la página de Facebook de Radio Camacuá, sí, y nos envían un mensaje privado con, bueno, los datos, el nombre, la cédula, y nosotros mañana, el miércoles, vamos a estarlo sorteando. Eso, nos vamos a la pausa ahora sí.
Camacuá y Reconquista. Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy. La biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy. Si estás todo el día frente a una computadora, preocúpate por tu espalda, tu vista y también tus manos y muñecas. Cada media hora es bueno un intervalo de 5 minutos para combatir la fatiga ocular. Tu silla debe ser cómoda y con una altura correcta para combatir el síndrome del túnel carpiano o la tendinitis. Es un consejo de la Comisión de Salud Laboral de AEBU. Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina-comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy. Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy. Conquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Central. Have a conversation on the telephone. We could every day, that would be a start.
Continuamos en Camacuá y Reconquista. Estamos en la entrevista central con Álvaro Pévere, integrante del Consejo de Banco Oficial, en este momento presidente en ejercicio. Ya hemos hablado con él en alguna ocasión, pero nunca lo habíamos tenido acá en piso, así que muchas gracias por venir, Álvaro.
Un gusto estar acá.
Bueno, el Consejo del día de hoy acaba de terminar. Está justo, el Banco Oficial está en un momento importante del año porque está negociando la renovación del convenio colectivo, que se viene demorando, primero por una asamblea que fue hace como 2 meses ya, que marcó una posición, y después en sucesivas reuniones con el gobierno, que todavía no han dado sus frutos. ¿Qué novedades podemos dar recién terminado el Consejo, Álvaro?
Bueno, buenas tardes a toda la audiencia. El Consejo recién terminó, como bien dice el compañero. Viene pasando prácticamente unos 58 o 59 días del 7 de mayo, donde se realizó una asamblea que de alguna manera genera y aprueba una nueva plataforma. No la que veníamos, el preacuerdo que habíamos tenido en un proceso de negociación que se inició a fines de diciembre y durante los primeros 3 meses del año. Llegamos a una asamblea el 12 de marzo y posteriormente la del 7. En esa oportunidad se definieron una serie de temas que sí, de alguna manera, están incluidos dentro de lo que es la pieza madre del convenio colectivo. Esa pieza madre se firmó la renovación del mismo. Lo que estamos hablando y no hemos llegado a acuerdo en esta última etapa ha sido con una plataforma muy ambiciosa, que tiene que ver con discutir un ajuste salarial para que no haya pérdidas efectivamente del salario, discutir el salario vacacional para los trabajadores de la actividad pública, que no lo tenemos. Se dan algunas contradicciones porque el banco hipotecario por estatuto sí lo tiene, la Agencia Nacional de Vivienda, que se crea a través de un desprendimiento del propio banco hipotecario en funcionarios, también lo mantiene, pero el resto de la banca no. Y esa aspiración sí de los trabajadores del sistema financiero, que uno de los sueldos que ya existe por productividad se pueda transformar en salario vacacional. Digo, no se está pidiendo más que lo que ya se tiene, pero efectivamente eso indica la resolución de la Asamblea. Y a ver, hay otros aspectos más que tienen que ver con lo político, que es muy importante, es muy caro para el sindicato. El 100% del llenado de vacantes, ¿qué implica esto? Implica más trabajo joven, más trabajo para uruguayos, y no la precarización, porque si privatizan sectores de las empresas públicas y de los bancos, no entendemos que efectivamente no ese es el camino. Así lo entendió el gremio también. Y si lo bajamos a tierra para que la gente lo entienda, tenemos que decir, muchas veces se privatiza porque es más barato el servicio que pueda dar una empresa de limpieza, una empresa de transporte de valores, o de repente una empresa que haga las tasaciones de los vehículos como en el banco de seguros. Es menos costo para las empresas trabajar con una empresa privada. Pero ese trabajo genuino que hacen los trabajadores del banco o que hacían los trabajadores del banco comienza a restar y no se llenan las vacantes.
¿Qué impacto tiene esto para los usuarios o clientes de los bancos?
Bueno, para nosotros es muy importante ese aspecto que tú preguntas, porque está vinculado a la mejor gestión de los bancos. Los bancos están invirtiendo mucho en nueva tecnología. A ver, hoy los bancos del futuro, y ya hoy existe, son los bancos que se manejan a través de internet, a través de los celulares que todos utilizamos. Pero es preocupante también, ¿verdad? Porque, las personas también somos importantes. No solamente, fíjense que se da algunas contradicciones, ¿no? El Poder Ejecutivo nos plantea una extensión horaria para algunos sectores de algunos bancos en particular que están en competencia, y nosotros decimos que no. La Asamblea inclusive dijo que no, no a la extensión horaria. No queremos 8 horas, pero no por un capricho, sino porque entendemos que debe haber un doble turno para la atención a nivel de todo el país, de los bancos del Estado. Hay compañeros que recurrentemente realizan horas extras para cerrar el trabajo que les lleva a las 6 horas y media. En el Banco República se da mucho esto a nivel de todo el país, y muchas veces ni se les pagaba las horas extras.
Para poner un poco en contexto, ¿qué fue lo que se resolvió o lo que quedó por hacer después de la última reunión con el Poder Ejecutivo?
Bueno, la reunión con el Poder Ejecutivo del 24 de junio estamos en foja cero de alguna manera. No se acepta discutir la plataforma que plantea el sindicato, no se acepta en la argumentación de que para el Poder Ejecutivo ya se había discutido previamente durante los cuatro primeros meses del año, que se llegó al preacuerdo, preacuerdo rechazado por la Asamblea, y entiende que no se puede comenzar a discutir una nueva plataforma ya, y ellos dicen no vamos a discutir dos veces, más allá de los resultados de las propias asambleas, ¿verdad? Es una situación estamos inmovilizados desde el punto de vista que no hemos avanzado. Por eso las resoluciones del Consejo de hoy van a apuntar justamente a destrabar. Se va a realizar una conferencia de prensa el lunes que viene, en la víspera de la reunión que va a ser el 12, el martes próximo. Después de la reunión con el Poder Ejecutivo y con la respuesta, venimos para aquí, vamos a realizar el Consejo del Sector nuevamente, como hoy. Y bueno, hay acciones, ¿no? Acciones que no significan paros, que sí significan trabajar por lo que nos pagan, efectivamente. Vamos a trabajar 6 horas y media y vamos a comunicarlo en el día de mañana hasta el día de la reunión con el Poder Ejecutivo.
Para demostrar, o sea, no horas extra.
No horas extras, exactamente. Es una medida que se va a hacer durante esta semana, fue lo que aprobamos como Consejo ahora. Y bueno, es de total coherencia con el pedido del 100% de vacantes. Si hace falta más gente, no deberíamos trabajar más allá de las 6 horas y media, que es el horario histórico, y el horario que existe en el convenio colectivo que hoy tenemos, más allá de los planteos de negociación del Poder Ejecutivo al respecto del horario, ¿verdad?
AEBU llegó en su momento a redactar un artículo, este punto conflictivo, digamos, de la jornada laboral.
En esta segunda etapa, después de la asamblea del 7 de mayo, la propuesta del Poder Ejecutivo era que nosotros redactáramos las contenciones y las garantías sobre las limitantes, la voluntariedad de la extensión horaria en aquellos sectores que los bancos necesitan. Eso parecía bastante lógico. El problema es que la Asamblea del 7 de mayo rechazó la extensión horaria. Por lo tanto, nosotros fuimos con una contrapartida del 24 de junio, que lo que decía era, estamos dispuestos a trabajar doble turno, o sea, la convocatoria a nuevos ingresos a la banca o la voluntariedad de trabajadores que puedan tener la disponibilidad matutina para trabajar de las 9 de la mañana hasta 6 horas y media y después enganchar otros trabajadores que trabajen otras 6 horas y media, podía dar el resultado en aquellos sectores, pero el Poder Ejecutivo dijo no, nuestro planteo es otro, no estamos de acuerdo con esa contrapropuesta de ustedes. Y así estamos.
Bien, y de cara al paro general para el 14, que está previsto por parte de la central para el 14 de julio, ¿Banco Oficial está preparando alguna medida en particular?
El paro general, vamos un poquito más atrás. Vamos al miércoles 29 de junio. El día 29 de junio, paro general parcial del PCNT, nosotros participamos de una acción de la central de trabajadores. Pero le dimos un toque muy especial. Nosotros paramos de 11 de la mañana a las 2 de la tarde. Pero no solamente hicimos eso los bancarios oficiales. Lo hicimos en conjunto con nuestros hermanos de la banca privada, que también pararon los bancos de 11 a 14 horas. Y no solamente en Montevideo, lo hicimos a nivel de todo el país. Esta acción, entendemos, debe ser recibida por el Poder Ejecutivo como un mensaje a los efectos de que se entienda de que es necesario demostrar la voluntad negociadora. Nosotros la demostramos y la dejamos constancia en todas las actas en el Ministerio de Trabajo, pero necesitamos abrir una mesa seria de negociación en función de lo que las asambleas han resuelto. Y solamente otra asamblea podrá cambiar el leitmotiv y el objetivo de este Consejo, ¿no?, que hoy presidimos.
Me imagino que este proceso que viene complicado, es difícil aspirar a que se resuelva de la noche a la mañana. La reunión del martes 12, del martes que viene, ¿Qué se aspira a obtener o qué el paso esperan dar?
Bueno, lo primero y más importante es lograr comenzar a discutir la plataforma, porque si no podríamos estar en una situación mucho más complicada y podríamos estar en la puerta de desencadenar un conflicto por gestión, por mejora de gestión, por llenada de vacantes, pero además por reivindicaciones propias que tenemos, que tienen que ver con lo salarial y con otros aspectos que nos son muy importantes, ¿verdad? Que si bien están dentro del convenio colectivo, bueno, la aspiración de la Asamblea es ir a más, esencialmente en materia económica, donde los bancarios oficiales pretendemos que no se pierda salario. Exactamente, las conquistas durante los últimos 10 años, mantenerlas y no retroceder.
Bien, y en el caso de la negociación del convenio, ¿cómo son los plazos? ¿Hasta cuánto hay tiempo de conversar?
Bueno, no hay un plazo determinado. Aquí apelamos a la negociación colectiva. Apelamos también a que el propio Ministerio de Trabajo, que es de alguna manera el moderador entre los bancos oficiales, Ministerio de Economía y OPP, pueda dar caminos de salida. Lo ha intentado. Damos fe de que ha buscado camino de salida, pero bueno, hasta ahora no nos ha satisfecho, porque nosotros tenemos no es un rígido planteo de definición de asamblea, pero no nos podemos mover de alguna manera, porque la asamblea mandata y nosotros tenemos que ir detrás de lo que las asambleas resuelven. Para eso es la democracia de los trabajadores, ¿no?
Y mientras tanto seguiría el convenio anterior vigente.
Mientras tanto sigue el convenio anterior vigente, simplemente con una salvedad, ¿no? Nosotros somos muy respetuosos de los convenios, somos respetuosos de todas las cláusulas, no de algunas, no miramos para el costado, hay cláusulas de paz que se llaman, donde hay que dar preaviso efectivamente a con siete días de anticipación en caso de desencadenar una situación conflictiva, que sí llevaría a paros, a distorsión, a una serie de medidas donde ya entraríamos en situación de conflicto propiamente dicha. Cuando ingresamos no sabemos cuándo terminamos. ¿Se puede cuestionar el convenio colectivo madre? Sería una pregunta que algún compañero bancario se pueda hacer, o algún oyente de la red, se puede cuestionar, sí, sin duda se puede cuestionar. Nosotros apelamos a que no, hasta ahora no ha sucedido, pero va a depender también de qué acciones nosotros tomemos, qué magnitud pueda tomar esta situación conflictiva, y si algo quiere esta dirección, independientemente de correlación de fuerzas o de mociones aprobadas en mayoría, minoría, preservar los derechos y las conquistas históricas del sindicato. Por lo tanto, iremos por ese camino siempre, sin claudicar.
La conferencia de prensa del lunes, ¿cuáles serán los detalles? ¿Están confirmados? ¿Hora, lugar?
No están confirmados. Vamos a trabajar a partir de ahora mismo, cuando terminemos aquí la intervención en la radio. Se convoca a todos los medios a través de prensa y propaganda de ADEBU, y bueno, se va a hacer las consideraciones a través... Será en el Consejo Central, donde es regularmente, y se recibe a todos los medios, y esperamos que concurran masivamente, porque vamos a dar una alerta de las cosas que pueden suceder, para que lo escuche el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y OPP.
Hay otro tema que informábamos ayer, por intermedio de Pedro Estefano, el presidente de AEU, que capaz que vos también nos puedes explicar un poco más, que él va a oficiar de intermediario o de averiguador de qué puede pasar con la caja bancaria como consecuencia de esta negociación por la renovación del convenio.
Sí, ayer el Consejo Central, preocupado, sí, porque de alguna manera el impacto de los aportes en la caja bancaria con el convenio colectivo es uno, con las mejoras del convenio colectivo es otro. También es muy importante. ¿Y qué pasa? Los bancos y las empresas del Estado tienen que hacer una previsión presupuestal. Al 31 de julio tienen que hacer las previsiones. La gran preocupación que surgió ayer en el Consejo Central, en el cual estuve porque dimos el informe de la Banca Oficial y participé justamente de esa resolución, como oyente en ese caso, es que el presidente va a hacer gestiones, efectivamente, en la medida de la gran preocupación de la estabilidad de la caja, porque estamos hablando de un impacto de económico muy importante, si hay convenios, si no hay convenios, si hay mejoras, si no hay mejoras, y los delegados de los activos y de los pasivos están vigilantes permanentemente de que se concrete. Y si hay previsión en los presupuestos, es una cosa, y si no la hay, es otra. Lo que hoy vimos en el Consejo de Banco Oficial relativo a esta resolución y a esta gestión que Pedro está mandatado ya por el Consejo Central para hacer es ver el momento y la oportunidad de realizarla, porque el protagonismo lo tiene el Consejo de Banco Oficial, y la preocupación también es nuestra y de todos los compañeros activos, y de todas las corrientes de opinión, fundamentalmente de quienes tenemos la responsabilidad democrática de dirigir el Consejo, que es la nuestra.
Bien, seguramente la semana que viene te volvemos a molestar a vos, Álvaro, o algún integrante del Consejo Banco Oficial, porque sí, va a haber novedades después del martes. Sí. Pero ya que te tenemos acá, aprovechemos capaz que 5 minutos más para conocerte un poco y que también la audiencia sepa quién está a cargo, por lo menos hoy en día, en ejercicio de la presidencia del Consejo Banco Oficial. Sí. Contanos, ¿hace cuánto que trabajás en el sector de la Banco Oficial? ¿Cuándo entraste a EBU?
Mira, yo entré en el año 74 a trabajar en la banca privada específicamente, en el Banco Pan de Azúcar. Era un chiquilín de 17 años. Y bueno, transcurrió hasta el año 1998 en el Banco Pan de Azúcar. Posteriormente, el banco fue absorbido por el Banco de Crédito, que vivió 5 años hasta la crisis del 2002-2003, que nos quedamos sin trabajo, la peor crisis del sistema. Y gracias al sindicato volvimos a tener trabajo, en este caso en los bancos oficiales. Producto de varias cosas, no solamente de la actitud del sindicato, de la negociación, sino de un elemento que fue fundamental, ¿no? La decisión de AEBU de poder lograr que más de 3.000 trabajadores no quedáramos en la calle, porque muchos teníamos ya cerca de 50 años, de esto hace 10 prácticamente.
¿Y cuándo te afiliaste al sindicato?
El sindicato, había una tradición, porque estábamos en dictadura ya, claro, ¿no? La tradición era la que yo viví, a menos de una semana de estar en el banco, me vinieron con la afiliación a la cooperativa bancaria, a la Federación Bancaria de Deportes y a EBU. Había que firmar las tres. Y los compañeros que resistían clandestinamente te llevaban a que las tres eran importantes. Y la historia del sindicato se basa en esas tres patas, fundamentalmente. La cooperativa bancaria, que nació antes que el sindicato, la Federación Bancaria de Deportes, que también era más joven que AEBU, y AEBU, que en el año 1942 termina siendo el sindicato de todos los empleados bancarios. Hoy eso se transformó. Hoy somos el sindicato de los trabajadores del sistema financiero y en crecimiento.
¿Y cómo era formar parte de un sindicato en épocas de dictadura? ¿El militante de a pie era perseguido?
Sí, era perseguido, sí. De cualquier manera, lo que nosotros teníamos era un sindicato bancario que tenía una vida, que tenía juegos, que tenía representación, que tenía una representación que no era gremial, pero que tenía que ver con la integración de los jóvenes. Y yo recuerdo que en los juegos de AEBU del año 76, fundamentalmente, cuando empecé a trabajar y a vincularme más directamente y a conocer lo que era EBU y a conocer a aquellos viejos que mantenían la bandera en forma clandestina, nos conocíamos entre jóvenes, nos involucrábamos y íbamos creciendo con expresiones de teatro y de tantas cosas que nos llevaron a ir encontrando un lugar en el mundo, ¿no? Nuestro lugar. Pero además había algo que era muy importante. Con el tiempo, el enemigo era la dictadura. La vida del sindicato y a la salida de la dictadura, luego que reconquistamos la democracia, se vivió otro tiempo, un tiempo de disputa, pero no nos olvidamos de aquellas generaciones de que habíamos logrado desbancar al milicaje del gobierno en ese momento, ¿no? Y los tiempos han cambiado mucho.
Sí, hoy en día que los tiempos han cambiado, como bien decís, ¿cómo ves la renovación de militantes y de directores de AEBU? ¿Cuesta encontrar jóvenes que aparezcan, nuevos?
En un principio yo tuve la sensación de que sí, de que costaba, pero ser joven es ser rebelde. Yo no me olvido de eso, y me parece muy importante. Comienza a haber una generación que se involucra, se preocupa y quiere participar con otros valores. Yo creo que es otro tiempo, ¿no? Es un tiempo distinto, es este presente que vivimos, a veces de incertidumbre y de algunas certezas. Tener un trabajo en un banco es algo bueno, Pero hoy los jóvenes no ingresan en el mercado de trabajo en los bancos como ingresábamos nosotros. Nosotros ingresábamos para toda la vida. Ha aprendido la desregulación laboral. Los jóvenes van allá donde les paga más, no importa, y se van de bancarios muchas veces. No digo que sea... han entrado muchísimos jóvenes, más de 3.000 jóvenes en los últimos 10 años, ¿verdad? Pero también ha habido una situación donde la banca privada ha dejado que la banca oficial y el Estado uruguayo hicieran las pruebas, tomar a los jóvenes para luego hacer la selección y tentar con un poquito más de salario a jóvenes que habían sido ingresados en los bancos oficiales. Por eso que una de las grandes preocupaciones nuestras es mantener el ingreso, el llenado de vacantes, pero además mejorar la gestión de los bancos. Mejorar la gestión. Mire, le voy a contar una anécdota cortita. Ayer la ministra de Educación y Cultura, Marita Muñoz, fue al Banco de la República a la 19 de junio.
La 18 de julio.
Claro, Minas. Y Minas, entre Minas y Magallanes. Y claro, había demoras porque falta gente, falta el llenado de vacantes, y se enojó. Y lo que hizo fue sacar fotos de la cantidad de gente que había, de que ella estaba esperando como una clienta más, una usuaria más del banco, y no podía y tenía que hacer otras cosas, integrante del Poder Ejecutivo, y de alguna manera nos llamó la atención a los trabajadores y a algunos compañeros militantes, que de alguna manera hoy mismo hicieron una... comunicación de lo que había sucedido. La seguridad tendría que haberla frenado porque no se pueden sacar fotos dentro de los bancos, pero de hecho posiblemente lo que quería la ministra era trasladarle a sus iguales lo que estaba pasando en el Banco de la República, que a veces cuando les toca directamente en carne propia es cuando nos damos cuenta que hay cosas que se pueden hacer mejor. No digo que se hagan mal, pero hay cosas que se pueden hacer mucho mejor, y detrás de esos postulados está el Consejo y estamos nosotros también, ¿no?
Y lamentablemente capaz que le tiene que pasar a alguien famoso para que se sepa.
Y bueno, la difusión y divulgar estas anécdotas tiene como objetivo también hacer ver que todos somos iguales, y algunos se enojan más porque tienen más poder o llegan a los lugares donde se pueden resolver las cosas. Bienvenida la molestia de la ministra, porque de repente tira agua a nuestro molino, que es el molino de cambiar, de profundizar, pero además de hacer las cosas mejor en todos lados. También en el Banco República y en los demás bancos.
Bien, y ya cerrando, porque se nos fue un poco el tiempo, preguntarte cómo ves a Evo en el futuro, cómo ves la organización. Ahora estás en un momento en el cual el frente externo, digamos, está muy presente, pero bueno, conocer un poco tu mirada sobre la organización en los años venideros.
Bueno, yo soy de una generación que de alguna manera, no es que se esté yendo, pero es una generación de transición, ¿no? Es la generación del 80, del 83, la forjadora del PIT, del PIT-CNT. Veo el sindicato que viene creciendo, con algunas contradicciones también, de un elemento que es la confianza de las nuevas generaciones. Está habiendo un cambio generacional importante. En el próximo lustro se jubilan más de 1.500, 1.600 trabajadores, y es fundamental la renovación.
¿Vos ves una dirigencia con más jóvenes quizás?
Yo veo una dirigencia que, tomando algunos elementos positivos que nosotros hemos tomado, tiene la fuerza de querer con otros ímpetus mantener lo importante y cambiar algunas cuestiones que son diferentes, ¿no? Son diferentes porque esta década que estamos viviendo es una ha sido una década de cambios, y la que está por delante va a haber más cambios en el sistema. La tecnología, de alguna manera, nosotros vemos que se viene implementando, pero no está puesta al servicio del trabajador, está puesta al servicio del capital. Y eso es todo un desafío que tiene que ver con la seguridad social, cosa que yo hace 40 años no lo veía y que ahora es una de mis más caras preocupaciones. Pero veo el sindicato con gente joven que sí, que le va a dar continuidad y que posiblemente le dé muchos años más.
Y estando en banca privada y en banca oficial, en ambos sectores, en el caso, por ejemplo, de las mujeres que se han ido integrando al trabajo, ¿ves una dirigencia en el futuro con más mujeres en los consejos?
No solamente con más compañeras mujeres, ¿no? Porque se da un porcentaje de ingreso a tanto a la banca oficial como a la banca privada, donde las compañeras mujeres tienen un predominio. La banca oficial es más del 55-56% de los ingresos, y eso es un correlato que hay, ¿no? Así, como hay más militancia del Banco República, pues es un banco que tiene muchos miles en comparación con el Banco Hipotecario o el Banco de Seguro, que tiene 2.000 trabajadores y prácticamente 1.700 afiliados a EBU, en la proporción de la participación, el género viene creciendo, y por suerte viene creciendo porque es buena cosa. Tiene que ver con capacidades, ¿no? Con concursos, y se ve que las compañeras ya desde hace tiempo llegan a cargos de dirección, donde no pasa como en otras actividades que ganen menos. Aquí hay un salario igual para un hombre que para una mujer, tenga un cargo de gerencia o un cargo de supervisión. Acá no hay diferencias con eso. Gracias a EBU, ¿no? Entre otras cosas.
Álvaro Pérez, de Banco Oficial, muchas gracias por este rato. Lo mejor en este proceso de negociación, y estaremos en contacto la semana que viene para ver qué novedades hay.
Ha sido un gusto para mí también.
Muchas gracias. Nos vamos ahora a una pausa brevísima. Ya volvemos.
Time and space stretch out before you, and the universe implores you to take your place amongst all things, and to see what the morning brings to your own self. Be true. There's nothing more to do. You are young and the world is open. So many words.
Estás escuchando Camacuay Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
Llegamos al final de Camacuay Reconquista. Les recordamos que tienen a partir de este momento 24 horas para participar del sorteo de entradas para Sala Camacuay esta semana. Son para las obras del miércoles, jueves, viernes y sábado. ¿Qué cuáles son?
Tenemos el miércoles a las 21 horas, En Honor al Mérito, de Margarita Musto. Es teatro, se inaugura con esta obra, además, en la presencia del teatro en la Sala Camacuá. Tenemos el jueves 7 a las 21 horas, la banda Y los Nombres Comunes, que como adelantábamos ayer, posiblemente sea la presentación del año de esta banda.
Muy bien.
Así que si la quieren ver en vivo, es la oportunidad del jueves 7 a las 21 horas en Sala Camacuá. El viernes 8 tenemos a la Orquesta Típica Randolfo, que es una orquesta de piano, de tango, que tiene a Andrés Antunes en piano, a Sergio Astengo y a Ramiro Hernández en bandoneones, Diego Revelo, Emilio Zunari en violines, Giselle Fernández Laino y en viola, y Juan Chilindrón en contrabajo.
¿Y el sábado?
El sábado tenemos a la gran Rosana Tadei y Gustavo Echenique con Minimal Mambo, un espectáculo para no perderse también, que está muy bueno. Así que muy muy nutrida la agenda de esta semana. Como verán, si les queda alguna duda de lo que quieren venir a ver, si quieren chequear días, horarios, pueden entrar a la página de la radio, que es radiocamacuá.uy, donde van a encontrar el calendario con toda la información ampliada de estos artistas.
Y en el Facebook de Radio Camacuá, mensaje con su nombre y su cédula y participan del sorteo para ganarse entradas. Ya se viene a las 19 horas, o sea, dentro de un minuto, en instantes, Agenda Camacuá, de la mano de Gustavo Fernández Insúa, que nos va a presentar más en profundidad a todos estos artistas.
Exactamente. Nosotros nos reencontramos mañana a las 6 de la tarde, en vivo, desde Camacuá Reconquista.
Nas bordas da favela, mandou jogar.
Culmina una nueva edición de Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción: Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción: Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.